Sí, hablamos de la radio porque es lo nuestro y porque nos queremos adelantar así al viernes, cuando se va a celebrar por todo lo alto su Día Mundial. Hoy nos gustaría saber qué significa en sus vidas este medio, la radio.
Nos interesa tu opinión. Llama al teléfono gratuito 900-630-630. Envía un correo electrónico a gentedespierta@rtve.es o deja un mensaje en facebook.com/gentedespiertaRNE o en Twitter @gd-RNE.
Bueno, pues la radio es hoy la protagonista. Enseguida hablamos con nuestro invitado, pero antes nos sitúa Manuel Seara.
Más de 25 millones de españoles escuchan cada día una emisora de radio. Los que previeron que sus días estaban contados con la aparición de la televisión se equivocaron de palmo a palmo. La tele se ha convertido en un aliado más, otro soporte para escucharnos, como destacaba nuestro compañero de las mañanas, Alfredo Menéndez.
Se decía que la tele iba a acabar con la radio. Y fíjate lo que son las cosas. Ahora cada vez más gente escucha la radio a través de la tele, con la TDT.
Desde sus primeras emisiones regulares, a comienzos de la década de 1920, la radio no ha dejado de acompañarnos, de entretenernos y de informar.
La guerra ha terminado.
Está tocando la superficie de la luna en este momento.
¡Quieto todo el mundo!
Estaríamos ante la hipótesis de ataques suicidas contra las Torres Gemelas de Nueva York.
Estación de Atocha en Madrid. Allí hace unos minutos han escuchado al menos dos fuertes explosiones.
Con su versión de la Guerra de los Mundos, emitida el 30 de octubre de 1938, Orson Welles demostró la credibilidad de la radio. 77 años después, sigue siendo el medio preferido para buena parte de la población.
Ya me despierto con la radio para escuchar las noticias.
Es una cosa más directa que la televisión.
La radio es un medio barato que requiere una tecnología relativamente simple y llega a todo tipo de público y a los lugares más remotos. Y gracias a Internet y a las tecnologías móviles ha aumentado su alcance y sus posibilidades. Este viernes 13 de febrero es nuestro día, el Día Mundial de la Radio, proclamado por la UNESCO para reconocer la labor del que ha definido como medio informativo más universal. Una efeméride, por cierto, a propuesta de la Academia Española de la Radio, que mañana celebra su gran gala anual.
Bueno, y está con nosotros esta noche, y estamos contentísimos de que así sea, Gorka Zumeta, es periodista, como él mismo reconoce en su cuenta de Twitter, que intenta vivir del oficio con dignidad en todos los sentidos. En la actualidad se dedica a la docencia en ESIC Business y Marketing School y al periodismo digital en teinteresa.es. Es autor de un blog dedicado principalmente a temas de comunicación y acaba de publicar Comunica Bien, Jefe, en ESIC Editorial, un libro dedicado a analizar la comunicación de la empresa. Gorka, buenas noches.
Muy buenas noches, Carlas.
¿Qué tal?
Encantadísimo de estar aquí con vuestra gente despierta. Te lo sabes todo, ¿eh? Ayer te lo decía también Fernando Delgado, te lo sabes todo.
¿Nos informamos bien o eso intentamos?
Sí, sí.
Oye, ¿qué recuerdas tú de ahí, de la Casa de la Radio, de hace 30 años, Gorka?
Exactamente 30 años. Mis primeras prácticas de radio fueron aquí en la Casa de la Radio, en el Servicio de Transcripciones de Radio Nacional de España. Sí, sí, dedicado a Radio Exterior y a todo lo que es el mundo sudamericano, ¿no? Había un locutor, además, cuyo nombre no recuerdo, que daba el indicativo así, no más o menos, ¿no? Servicio de Transcripciones de Radio Nacional de España.
¿Eh? ¡Qué maravilla!
Así sonaba la radio antes, muy antigua.
Así sonaba.
Yo le he visto, impostada, ¿no? Carlas, la ilusión en la cara, ¿eh? Cuando ha entrado por la puerta, ¿sí?, de la Casa de la Radio.
Estaba palpitando, sí, de verdad, ¿eh?
¿Qué me dices, Gorka?
Sí, sí, de emoción. Pero si tú... que volví a entrar en la Casa de la Radio.
Pero
a
los micrófonos estás acostumbrado.
Sí, no, pero no por aquello del miedo al micrófono, sino simplemente por recuperar tu propio pasado, ¿no? Decía ayer también Fernando Delgado que sí, la memoria no conduce necesariamente a la nostalgia.
Es verdad,
pero yo
es
en
verdad.
Este caso sí que soy nostálgico, ¿no? De aquel tiempo y de aquella edad.
Y de aquella
experiencia,
radio.
De aquella radio también.
También.
No quiere decir que esta sea peor, sino que aquella tenía sus grandes fortalezas, ¿no?
Hay quien dice que sí, que hemos empeorado. Eso los más catastrofistas, claro.
Sí, bueno, en definitiva la radio está pegada a la vida. No sé cómo será la radio del futuro, pero será lo que sea la vida, lo que sea la sociedad española, será la radio, es igual. Es lo más, el medio más mimético de todos cuantos existen, Carlos. Mm-hmm.
¿Tienes tú algún primer recuerdo radiofónico? Digo en tu vida, no profesionalmente.
Pues fíjate, en mi niñez, cuando mis padres compraron el primer mueble para su casa, era una radio. Una radio tocadiscos, todavía debe estar en algún sitio, no recuerdo exactamente, pero seguramente es en algún sitio. Una radio tocadiscos tenía el tocadiscos en la parte superior, una radio enormemente voluminosa, de esas que podría estar en cualquier museo de la radio.
Son fantásticas esas radios.
Sí, 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 tenía onda corta, onda larga, onda media, todas las ondas, ¿no? Y ahí yo descubrí en ese zapeo, que ya no existe, porque ya ni siquiera existe ese zapeo, ahora todo es digital, pues descubrí la magia de la radio, ¿no? Y cómo te enganchaba alguien hablando, y te parabas ahí para decir qué decía, aunque no lo entendieras.
¿Te gusta ver las caras de los locutores de la radio, por cierto? Porque uno se enganchaba antes a determinadas voces y jamás les veía. Bueno, ya, después, cuando llegó la televisión, bueno, algunos se dedicaron también a hacer tele y entonces ya les veíamos las caras, ¿no? Pero
de hecho,
al principio no.
De hecho, fíjate, muchos años después, cuando Pedro Pablo Ayuso, uno de los grandes actores del cuadro de actores de Radio Madrid, ¿no? Hacía teatro y grababan teatro clásico y cualquier tipo de obra, le veía a la gente y decía, pero este es Pedro Pablo Ayuso, pero si es bajito o de calvo, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Que no me gusta a mí lo de las webcams en los estudios.
A mí tampoco.
No me gusta. No.
Siempre usábamos además el lema ese de la radio se ve, porque uno le ponía imaginación,
claro,
¿no?
Claro.
Y veía lo que quería ver, no lo que pone la cámara digital.
Pero es que la radio con cámara digital, eso es tele, ¿no?
Sí.
Digo yo.
No, ni siquiera es tele, porque no hay realización de tele. ¿Eh? En este caso, en esta casa, sí que lo hacéis porque tenéis una realización de tele.
Sí.
Eso es diferente. Son casi como dos lenguajes diferentes, ¿no? Uh-huh. Pero no hay aprovechamiento. Es decir, ni Alfredo, ni José Antonio García, ni todos los compañeros os dirigís específicamente a esa webcam para hacer algún contenido, hacer algún guiño, mostrar algo, que entonces sí sería otro lenguaje y estaríais enriqueciendo, en definitiva, el mensaje transmedia. Pero a lo mejor falta esa cultura, ¿no? Tengo un gran amigo que es argentino, un grandísimo comunicador, Julio Lagos,
sí,
que trabaja precisamente simultáneamente con los dos lenguajes. Si tiene una portada de periódico, muestra la portada de periódico a la cámara para que la vean quienes están siguiendo el programa por la cámara y al mismo tiempo está hablando de la portada.
Claro, porque ese sería el nuevo reto, ¿no? La radio,
claro,
es uno de los medios que mejor, claro, se ha adaptado a la era de Internet y que mejor se han respetado mutuamente Internet y la radio, pero no sé si nos hemos sabido adaptar a esa forma de comunicar de varios modos, ¿no? De varios medios.
Yo creo, Paula, fíjate que cada vez le cuesta más a la gente adaptarse a ese lenguaje. Y de hecho, quien va a hacer radio parece como que tiene ese prurito profesional de que no, yo estoy haciendo radio, yo quiero que se me oiga, pero no quiero que se me vea. ¿No? Y dice, no, eso es muy feo, yo no, prefiero que no se me vea, ¿no? Y es más, vivimos muy bien, muy a gusto los de la radio, ¿no? ¿Verdad? Sin que se nos conozca. ¿O no, Carla?
Podemos venir en chándal.
Claro.
Si queremos. No tenemos tan mal gusto, pero podríamos hacerlo.
Sí, 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 sí. Bueno, no digas esas cosas porque hay un grandísimo profesional que trabaja desde Sevilla, y no diré la emisora que es Onda Cero, que lo hace
en
chándal. En pijama, en chándal, como le da la gana.
Oye,
naturalidad, que
te aseguro
llama.
Que si Paula ayer y un servidor tuviéramos micrófono en casa también, ¿eh?
Sobre todo a las 3 de la mañana.
Hombre.
Tú sabes mucho también.
Yo sé mucho, sí. Lo que pasa es que uno tiene la sensación de que todavía queda mucho por descubrir, por explorar en la radio de la actualidad, ¿no? Que estamos en pañales.
Pero no se nota.
No se nota.
No se nota.
¿Lo estamos llevando bien, tú crees?
No se nota. Ten en cuenta que estamos trabajando ahora mismo formatos, y me refiero a radio analógica. Radio, decía tu compañero Manuel ahora mismo que hay más de 25 millones de españoles que escuchan la radio. Habría que sumar otros 10, 15, 13 millones de radio online. No nos olvidemos de esa cifra.
Sí, es verdad.
Que no está contemplada y recogida por el EGM.
Uh-huh.
Es muy importante.
Gran error.
Sí, lo que pasa es que es un sistema de medición que, bueno, tiene que ponerse las pilas y tiene que adaptarse a los nuevos tiempos. Está clarísimo.
Uh-huh.
Pero como diría Churchill, es el menos malo de los sistemas de medición que tenemos.
Uh-huh.
Y es el que hay. Y es el que hay y el que aceptan todos, ¿no? Pero es cierto que en ese contexto, como digo, analógico, estamos ante una radio repetitiva, una radio cliché que utilizan todas las grandes cadenas, incluso hasta con la misma parrilla, si me apuras, ¿no? O sea, con las mismas desconexiones, a la misma hora, los mismos contenidos, el ómnibus de la mañana...
Eso ya está desfasado, ¿no?
Sí, sí.
En un mundo que además funciona tan rápido, ¿no?
Fíjate, ¿por qué los boletines horarios, no? Decía Javier del Pino, el director de A Vivir, que son dos días.
Sí.
¿Por qué los boletines horarios? ¿Por qué tenemos que mantenerlos? Si la gente se informa por el smartphone y le llegan las noticias por ahí... Mm.
Y la estructura de bloques y los programas de 3 o 4 horas. Sí, sí. No sé si hace falta valor o arrojo, valentía para cambiar los formatos. El 90% de los programas hoy en día son iguales. Yo te he oído decir, Gorka, que lo fundamental en la radio es el oficio, que es la experiencia, ¿no? La creatividad y también eso, un poco de valentía.
Arrojo. Sí, sí, por no utilizar otra palabra más chabacana, sí, pero efectivamente. El arrojo. Sí, no, es verdad, Carla. Es decir,
sí.
El arriesgarte. O sea, el que no se arriesga no consigue nada, no avanza. Pero tienes que tener a alguien que te permita dar ese salto. Entonces, la radio pública, por ejemplo, que yo creo que es quien debe hacer eso y quien debe promover eso, ha recuperado, por ejemplo...
Sí, porque no tiene nada que perder, digamos,
claro,
¿no?
Claro, ha recuperado, por ejemplo, un género que se había perdido hace años, como es el radioteatro. Ahora se está grabando en esta casa El Quijote,
sí.
Con Josep Maria Pou, que estoy, vamos, deseandito de escucharlo, ¿no? Además, con los auriculares pegados bien para escucharlo todo bien, ¿no? No a través de un receptor que no pillas lo que tienes que pillar, sino incluso respiraciones y todo lo que hay.
Creando
que
ambientes,
escuchar, ¿no?
Que es uno de los grandes privilegios de la radio, ¿no? Que no se usa casi.
O programas, por ejemplo, nómadas en esta casa. Es decir, hay una serie de programas que efectivamente sí trabajan más el lenguaje radiofónico, pero tal vez en el día a día es más complicado. No tenéis tal vez gente... No tenéis tiempo. Y quien está haciendo esto, está innovando en formatos, quien está innovando en aportaciones, en ese arrojo, es la gente que no tiene nada que perder. Uh-huh. Es la gente que está en la radio online, ¿no? Ahora mismo.
Voy a recordar el teléfono para los despiertos. Hoy especialmente nos gustaría que nos contaran sus experiencias con la radio. ¿Qué significa la radio en sus vidas? 900-630-630, 900-630-630. Nos adelantamos al Día Mundial de la Radio, que es el viernes. Pero... tal vez se nos están escapando los jóvenes, ¿no?
Gran pregunta. ¿Los estamos abandonando? ¿Se están yendo? Es un ten con ten. Date cuenta que la radio convencional, ¿quién la escucha? El EGM empieza a contar a partir de 14 años. Eso es lo primero. El primer acercamiento de los jóvenes al mundo de la radio se produce a través de la radio musical, ¿no? A través de fórmulas como, por ejemplo, Megastar o los 40 principales,
sí, sí, sí.
Máxima FM. Ahí empieza el primer contacto. De hecho, mi hijo adolescente me está machacando literalmente con la música de estas emisoras, ¿no? Uh-huh. El chunta-chunta, que le digo yo, ¿no? Bueno, pues es su primer acercamiento. Pero
bueno,
luego,
los más avispados, Radio 3.
Sí, también.
¿No?
Bueno, digamos que eso es un poco para los más exquisitos.
Sí,
¿eh? Los más exquisitos,
sí, sí, sí.
¿No? O sea, todavía hay clases, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el salto a la radio... generalista o la radio convencional, que no me gusta nada el término, ¿qué ocurre? Que se produce a través de qué? A través de algo que les gusta a los chavales, que es el deporte. Y ahí se ha producido el acercamiento a través de Carrusel Deportivo, a través de Tiempo de Juego, los programas que efectivamente concentran más número de jóvenes como oyentes, y que a partir de ahí empiezan a extender sus tentáculos hacia otro tipo de programas que puede interesarles.
Claro.
Pero están abandonando la escucha de la radio analógica y se están pasando ya a lo que es la radio online. Pero fijaros que es casi un problema generacional, que va a tardar X años, una, dos, tres generaciones, no más, en producirse ese trasvase de oyentes. No quiere decir que vaya a desaparecer la FM, como tampoco desapareció la onda media. Pero sí van a convivir y va a haber una preponderancia de la radio online cuando los oyentes, lógicamente, se acerquen más a ese soporte, ¿no?
Y habrá que crear una programación paralela, porque hasta ahora es verdad que la página web de RTVE, por ejemplo, son los mismos programas de radio en la página web. Sí ha hecho algo diferente Radio 3, con un Radio 3 extra, aportando nuevos contenidos, ¿no? En la página web. ¿Es ahí hacia dónde habría que avanzar?
Sí, lo que pasa es que eso también es más trabajo, Paula.
Claro.
Eso es más trabajo, más creatividad, la misma gente. Y yo entiendo que todo esto, en estas circunstancias en las que estamos, pues, hombre, es complicado. Es complicado. Pero sí es cierto que el resto de cadenas también, las privadas, están haciendo programación específica para ese soporte, ¿no? A través, fundamentalmente, fíjate, radio deportiva. Siempre se trabaja ese segmento. ¿Por qué? Porque el perfil, el target, ¿no? Perdón por el palabra.
Sí, sí, sí.
El perfil que se maneja de oyentes en radio online, a través de internet, es principalmente de jóvenes, principalmente. No quiere decir que solo jóvenes, pero sí principalmente. Y se dirigen a ese segmento, ¿eh? Pero sí es cierto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, la ventaja de RTV.es es la enorme cantidad de información que contiene. O sea, podrías estar años y años.
Y no moverte del sofá.
Sí, sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Viendo y escuchando cosas.
Y, en...
y disfrutando, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Mm. Maravilla.
La radio tiende o debe tender también a la especialización, lo que comentabas tú, ¿no? De la radio generalista, véase Radio Nacional, que tal vez en un tiempo o ya tiene que convivir con radios personalizadas, ¿no?
Sí, bueno, es que aquí, fíjate, en España el fenómeno de la especialización nos ha llegado muy tarde. El escuchar, por ejemplo, que exista una radio como Radio Marca, que está especializada en deportes, ¿no? O Intereconomía, en economía, es decir, nos extraña porque hasta hace bien poco estas emisoras no existían, estamos hablando de hace 10 años, 8 o 10 años. ¿Qué ocurre en Estados Unidos? En Estados Unidos esta especialización ya forma parte de su cultura. Hasta tal punto que hay radios, no solamente ya como Radio Clásica, especializados en música clásica, no. Están especializados en Bach, especializadas en Beethoven, especializadas en Mozart. Uh-huh. Y al mismo tiempo hay hasta emisoras para fumadores de pipa. Esto me extraña muchísimo.
Está bien eso.
¿No? Ese grado de especialización que no se ha producido en la radio analógica en España, porque no hay espacio físico para ellas, no hay emisoras, pues se está produciendo en Internet. Y ahora mismo te puedes encontrar Radio Gym, por ejemplo, que es una emisora online para hacer gimnasia. Tú pones la música en función del ritmo al que quieres hacer el footing, por ejemplo. Hay emisoras también para jugadores de golf y solo para
¿qué
golf.
¿Qué me dices?
Hay emisoras que están especializadas, Carlas, en uno de los segmentos más deliciosos de nuestro entorno, que es el de los niños. Se ha recuperado... una radio que es Baby Radio, se dedica exclusivamente a eso, a los niños. Y está teniendo muchísimo éxito porque es la radio que le ponen sus padres a los niños cuando los llevan al colegio y les van contando un cuento. Toda esa especialización a la que has apuntado y que me parece fundamental para enriquecer la oferta radiofónica se está produciendo justo en ese entorno, en el entorno digital.
Y van a acabar reflotando las radios locales que hasta el momento estaban como denostadas, ¿no? Y muchas han desaparecido o han ido desapareciendo con el tiempo, ¿no?
La radio local es la base de la radio. Es la radio de proximidad.
Sí, sí.
Cuando uno se levanta por la mañana, tú quieres saber lo que ocurre en tu ciudad, en Barcelona, en este caso.
Caras. Bueno, de hecho, los oyentes de esas radios, para saber cualquier cosa que pasa en su población, llaman a la radio. Y para que esos profesionales les cuenten, aunque sea por teléfono, qué está pasando, ¿no?
Efectivamente.
O escuchan, bueno, pues no sé, una ambulancia y quieren saber qué ha sucedido, ¿no? Y llaman a la radio para informarse.
Sí, 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 sí. Y más, yo te contaría anécdotas, es decir, que recuerdo, tristemente recuerdo, que me pasaron cuando estaba en Radio San Sebastián trabajando, empezando mi carrera, y llegué a recibir la llamada de una suicida. Entonces, aquello, es decir, cómo esa confianza... Que,
de servicio público,
sí,
además,
sí,
¿no?
Sí, sí, esa confianza que es capaz de conceder o de proyectar la radio en sus oyentes, eso no lo tiene ningún medio, solo la radio, solo la radio. Y es más, tenéis un privilegio de tener el programa a esta hora por el ambiente que lográis crear y con esa gente despierta tan encantadora de participar en la emisión del programa.
Un ambiente que yo siempre digo, ¿eh? No debe ser completamente íntimo porque mucha gente nos escucha en podcast a cualquier hora del día, ¿no?
También, estoy de acuerdo contigo, también, pero... inevitablemente estás trabajando a la hora a la que estás trabajando, Carlos.
Sí, 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 sí.
Y tú mismo, psicológicamente, estás preparado para trabajar a esa hora. De hecho, por ejemplo, Gemma Nierga no tiene el mismo tono de voz ahora que tenía cuando hacía Hablar por Hablar. No era el mismo, no es el mismo tono de voz.
Claro.
Y de hecho, hablar en este tono bajo al que te induce o te conduce la noche... puede provocar problemas en las cuerdas vocales, como bien sabéis. No estoy amenazando, ¿eh? Para
ya,
nada.
Ya,
gracias
ya.
Por la pregunta.
Bien, 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 nos lo apuntamos. Bueno, según la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, la radio es el medio de comunicación...
No tengo el gusto, ¿eh?
Yo tampoco. Pero bueno, esta señora dice que la radio es el medio de comunicación de masas que llega al público más amplio, especialmente a los sectores más marginados de nuestras sociedades. ¿Puede que sea esa una de las grandes claves del éxito de la radio, que es el medio más accesible, sin ningún tipo de duda?
Fíjate, tenemos una costumbre en España, que es escuchar la radio. Lo hemos oído antes las cifras, pero es que en nuestro caso nos informamos con la radio, nos divertimos con la radio, nos entretenemos con la radio. ¿Qué pasa en África, Carlas? La radio significa poder desarrollarte como persona. Porque la educación se extiende a través de la radio. Y la radio, la televisión que no es capaz de llegar a tantos sitios, con la radio hay niños, miles de niños, que están recibiendo educación. y que es la única esperanza que tienen para salir adelante en este mundo. Fíjate que ese concepto de radio educativa nos es muy ajeno, porque aquí no existe, salvo algunos ejemplos muy, muy, muy concretos, ¿no? Pero es cierto que la radio tiene muchas lecturas, y una de ellas es esa, la accesibilidad, como tú muy bien señalas, y lo que es capaz de conseguir con los oyentes.
Voy a recordar el teléfono para nuestros oyentes, que ya sabes que les llamamos despiertos, 900-630-630, 900-630-630. Nos gustaría que nos contaran sus historias con la radio, más o menos recientes, los programas que suelen escuchar habitualmente, pueden ser de la competencia, que para esto todos somos colegas y somos amigos, 900-630-630.
Para mí ese que comentabas en África es uno de los valores fundamentales de la radio, ¿no? La capacidad de aprendizaje, de educación, de cercanía, pero quería hablar también del otro modelo extremo, que es el que ocurre en Estados Unidos, que también es líder en radio y donde hay canales de pago radiofónicos, cosa que aquí nos parece un poco impensable.
Eso no se entendería, ¿no?
Totalmente de acuerdo contigo, Carlas. ¿Alguien se ha puesto a pensar en el all free de Internet, ¿no? Es decir, todo gratis de Internet, nadie quiere pagar nada en Internet. Yeah. La evolución que ha sufrido España en los últimos 5 años en comercio electrónico, ¿cómo ha variado esa creencia? Con la radio yo no creo que eso pase. Creo, ¿eh? No lo sé. Pero sí es cierto, sí, que efectivamente hay canales vía satélite, hay canales de cable que venden programas de radio. Y la gente paga por eso, ¿no? Yo no sé, yo creo que en España efectivamente no hay cultura. No hay cultura de comprar radio. Porque la radio siempre ha sido gratuita, ¿no? Entonces, ahí fijaros que tengo mis dudas y coincido
porque
creo que en parte
que,
con vosotros.
Porque también es verdad que las nuevas radios, ¿no? Por ejemplo, Radio Cable o el Extra Radio, que está teniendo tanto éxito en Internet... Sí. Tienen que vivir de algo, ¿no? Porque yo no sé, al final muchos lo hacen como hobby, porque es un apasionante trabajo y oficio que nos encanta a todos, pero esa gente no vive de ello.
Bueno, ahí se inventó esta nueva forma de financiación, que es el crowdfunding, el mecenazgo online, de la que participa el Extra Radio, como tú has nombrado, y también Carne Cruda, que de Javier Gallego estuvo en esta casa y que luego pasó por la SER. Son métodos de financiación, ¿no? Decía Carlos Herrera, me decía en el blog, en una entrevista que tuve la oportunidad de hacerle, me decía, en Gorka, la mayor independencia de una radio es tener el mayor número posible de publicidad. Pero también al mismo tiempo, fijaros lo que supone el hecho de que quien está detrás de la publicidad provoca ineludiblemente también un servilismo.
Claro, condiciona, claro.
Condiciona. ¿Cómo vas a hablar de mal del que te da de comer, ¿no? Entonces, bueno, ahí se genera, podríamos hablar un largo y tendido de ese debate.
El crowdfunding,
¿no?
Es una buena solución, porque
por ejemplo,
es absolutamente independiente.
Es un fenómeno tan novedoso que no sabemos a largo plazo, ¿no?, cómo puede funcionar.
Sin duda.
En fin, bueno, te invitaremos de nuevo otro día y hablamos de ese asunto que es un poquito más peliagudo.
Sí,
bueno,
bastante más.
Voy a recordar que el 13, es decir, el viernes, mañana, la Academia Española de la Radio concede sus galardones de 2015 en la gala de los Premios Nacionales de Radio, y el premio especial de la Academia es a Radio Nacional de España en Canarias por su 50º aniversario. Gorka Zumeta, ha sido un placer conversar contigo. Ya sabes que esta es tu casa. No tardes 30 años en volver.
Muchísimas gracias, Carlos, de verdad.
Cualquier
ha sido,
noche,
ha sido un auténtico placer charlar con vosotros de lo que nos gusta, ¿no?, hablar, ¿no? Fíjate que la radio habla muy poco de la radio en la radio.
Es verdad, nos miramos poco el ombligo.
Sí, es verdad.
Lo haremos más.
Se trata de ser mucho de Bilbao, pero sí, digamos, sí, un poquito, por lo menos, de vez en cuando, una vez al año.
Una vez al año,
abrazo fuerte.
Igualmente.
Buenas noches.
Adiós.